gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch. Buenas noches a todas nuestras auditoras, auditores y auditoros en general. Bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis, porque se ríen ahí. Ya siendo las 21 horas de este martes 3 de septiembre, empezando el mes de la patria, ¿o no? XD. Comenzamos una nueva edición del programa. Bienvenidos, chiques. Bienvenido Isidro Barreiros.
Eso, estaba esperando que me presentara y porque me siento como el miembro honorífico del programa a estas alturas. Así que muchas gracias, Paula, gracias Paula y Anaí por haberme recibido.
Bienvenido, don Isidro.
No, no me hable así como Benjamín, que Benjamín Mejía, pues, nuestros auditores Isidro fieles. Recordarán que por alguna razón me decía profesor. Nunca
profesor
nadie entendió por qué me decía
profesor
eso, pero en fin.
Parrayes,
sí,
¿verdad?
Rarísimo.
Never forget.
Oye, también Javier Mejías probablemente nos está escuchando ahora porque es fiel fan. Lo queremos mucho.
Perdón por no haber ido a la clase de hoy día.
Aprovechamos a hacer las disculpas públicas. Algún día, si quieres, nos puedes comentar, Benjamín, en nuestras redes sociales.
Sí.
Instagram, Facebook, Twitter, quizás si quieres también, que es más de tu uso. ¿Por qué le decías profesor a don Isidro Perreyes?
Seguro que va a llegar ese comentario durante el programa.
Sí, yo creo que en la trivia de los 10 años de Libre y Gratis deberíamos hacer como ese tipo de preguntas. ¿En qué momento ingresó Isidro Perreyes al programa? ¿Cuándo le empezaron a decir profesor Perreyes?
Después sí que de los 10 años yo llevo como... 7. Si contamos que todavía soy miembro del programa, que me siento miembro porque todavía no me han despedido. Estoy esperando la despedida.
ese tipo de preguntas podemos hacer en la trivia, que yo creo que vamos a tener que organizar una celebración de los 10 años.
Sí.
Así que
se sabe que
se viene. Sí. Atentos ahí también a todas nuestras redes sociales, como ya lo mencionó Anaí, a quien no presenté. Así que bienvenida, Anaí, a este locutorio desde ya.
Hoy se me olvida que
vale,
que
retroactivamente.
Sí. En cámara.
Oye, sí, el día de hoy, tal como comentamos en nuestras redes sociales, si es que nos siguen constantemente, en Instagram, ahí casi siempre hacemos la publicación de los invitados del programa del día de hoy.
Muy la gran, parte. Gran promesa del diseño gráfico, Paula Altamirano.
Sí, ¿no?
Vamos a decir que la misma Paula, productora, locutora, jefa de las platas, etcétera, además hacer los afiches de programa, yo
y
creo
además,
que como
ahora
mucho.
Estoy editando la información del Facebook Live para que nos vean y sepan quiénes van a estar en el programa del día de hoy.
Perfecto.
Porque en el primer bloque nos van, vamos a estar conversando acerca de la situación que está sucediendo en Arte Centro, porque están en toma, al igual que Faxo. Hay algunas facultades que igual, además de, no sé, por las tomas que conocemos actualmente, están siendo movilizadas. Yo hace poco estuve leyendo informaciones de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, porque todavía no están muy aclaradas las situaciones que estuvieron comentando las chiquillas cuando las tuvimos acá casi a principio de año en el programa. Y además, en el segundo bloque vamos a estar junto a Carlos Contreras, quien junto a Marisol García escribió este libro que estoy mostrando a la cámara, de Lucho Gatica. Vamos a estar hablando acerca de el impacto de la figura de Lucho Gatica, quien en esta foto se parece a José Miguel Viñuela.
Se Oye, parece sí. un montón.
Oye, y pero grandísimo Lucho Gatica, qué buen invitado te sacaste.
Sí,
Paula.
Yo creo que
tenemos que poner puro Lucho Gatica el segundo bloque.
Pero por supuesto,
el problema romántico.
Traje una selección de canciones ahí de Lucho Gatica para escuchar de fondo mientras hablemos con Carlos.
La joya del Pacífico.
Espérate nomás.
No vamos a adelantar.
Oye, para comenzar entonces el programa del día de hoy, creo que corresponde repasar un poquito de pauta porque, tal como dice Isidro siempre, Chile es un país que nos sorprende, ¿sabes? Hay noticias todos los días.
O sea, yo, francamente, ayer la discusión de la reducción de la jornada laboral, me sorprendí. Yo sé que uno no debe sorprenderse estas cosas porque... ¿cómo decirlo? Sabemos que varios de nuestros parlamentarios viven como en el siglo XIII, pero ahora ya creo que hubo una cantidad de frases que a mí, yo, sinceramente, yo estaba viendo la discusión en el trabajo, tenía puesta el video.
Notable. ¿Cuántas horas trabajas en la semana, Isidro?
Es que no debería decirlo por la radio, pero tengo como cuatro megas jornadas. Así que tengo muchas pegas este semestre.
Chile, este es
pero,
Chile.
Chile real.
No, 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 pero quiero decirles que, ya ven que se me va el hilo con estas cosas.
Que estaba escuchándolo.
Sí, no, lo que quería decir era que yo vi una parte y todo y escuché algunas de las atrocidades, pero luego llegué a mi casa y leí otras de las atrocidades que dijo el ministro de Trabajo u otros parlamentarios, y luego empecé a ver memes sobre el asunto, y hubo un momento en el cual uno ya no sabía qué era mentira y qué era real. Porque va, o sea, vamos a decir que los jugadores de la selección no van a poder jugar la Copa América por la reforma laboral, es francamente como peor que un meme. O sea, está ese y después el piloto del avión que se le acaba...
Que se tira.
Ya 40 horas de trabajo se tira para abajo del avión.
Sí. Yo me acuerdo de él, también visto el meme de... No me acuerdo quién dijo estas declaraciones, pero de que la CONAF ya como que no iba a poder seguir trabajando por esa cantidad de horas. Y es como, ya, pues chicos, subir el nivel.
Oye, pero
la...
si eso lo dijo Patricio Melero, sí, pues, no era un meme.
Eso no era un meme.
El diputado Patricio Melero, que fue presidente de la UDI, bueno, fue alcalde designado, en dictadura, qué sé yo. Pero dijo atrás, eso, sí, que la CONAF no va a poder combatir los incendios porque se le va a acabar la jornada a los trabajadores.
Y tiempo atrás invitaron a Camila Vallejo y a Melero a Bienvenidos. Y yo creo que lo más impactante de ese panel que armaron fue que hasta Martín Cárcamo estuvo invitando a la gente a formar sindicatos.
Oh my God.
Y Patricia Melero estaba así como, ¿qué onda? Estaba como, ¿por qué?
¿Qué es esto?
¿Por qué estás haciendo esto? Yo vine aquí a un espacio seguro. Y no, efectivamente, hasta Martín Cárcamo se pegó el palo, así que...
Oye, a propósito de los memes, ya bueno, ya les vamos a comentar seriamente lo que pasó sobre la reforma, pero un último comentario del mundo meme, que... ustedes cacharon que toda la semana estuvo el meme del gato, como me prometiste tal cosa, y salía el gato como, no, te caigué. Bueno, había uno muy bueno que salía la misma escena y salía la mujer diciendo como, ¿dónde está el gato? Y en el otro salía el ministro del Trabajo sentado ahí en la mesita en vez del gato, que decía, es que ya cumplió sus 40 horas.
Es un humor muy profesor.
Crossover de memes, bien contado.
Sí, yo creo que eso sería más chistoso si lo vieran.
Es que publiquémoslo ahora, ahora la producción.
Paula Altamirano está subiendo.
La producción del programa está subiendo el meme.
No, pero en está efecto pasando. Fue una jornada bastante interesante la de ayer, sobre todo para efectos de analizarlo bajo un prisma feminista, por esta mesa que se produjo en la Comisión del Trabajo ayer para votar acerca de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Entonces hubo distintos argumentos a favor y en contra, pero finalmente se aprobó en esta comisión, lo que da pie para que se siga estudiando en la Cámara en definitiva de Diputados para poder aprobar el proyecto finalmente. Y lo que ya hemos conversado anteriormente, que es un tortuoso camino para su aprobación, pero ojalá que se consiga.
Sí, yo de hecho anoche lo que estaba viendo a propósito como este tortuoso camino que sigue cualquier proyecto de ley es, no me acuerdo qué diputado ando de memoria hoy día, chicos, pido disculpas públicas. Que ya habían pedido como la posibilidad de llevar esto al Tribunal Constitucional.
Sí.
Y ahí también hay como otro rollo que yo creo que también hemos conversado acá a lo largo del programa, que tiene que ver como con el impacto y la relevancia que tiene el Tribunal Constitucional como para tomar determinadas decisiones, pues como se puede avanzar mucho en un proyecto de ley, pero ¿qué pasa hasta que se mete como al Tribunal Constitucional?
Así es algo que no puede dejar de ser considerado, lo podemos conversar más adelante quizás con algún experto.
Pero yo encuentro demasiado jugoso el argumento por el cual alegan inconstitucionalidad, que sería que esto afecta como dineros fiscales.
Claro.
Porque hay miles de proyectos que o sea, quiero decir, si uno dice, o sea, si es que hay dineros comprometidos, está bien, se entiende que eso es únicamente posibilidad del Ejecutivo hacer esos proyectos y aprobar esas leyes. Pero hay una serie de leyes que uno podría... llegar a considerar que implican más gasto fiscal. Sí, o sea, que porque lo que ellos están diciendo es que dado que... o sea, hay un informe de la DIPRES, no sé si lo vieron, y otros informes bastante... yo diría malintencionados, o sea, ni siquiera se ha dicho quiénes lo han hecho, en fin, porque también hay otros informes, por ejemplo, el que hizo la Universidad de Chile, que dice que no implicaría mayor gasto, entonces... Claro. Digamos, firmado por gente, lo cual le da algo más de seriedad, digamos. No sé, me parece muy, muy, muy tramposa la argumentación que hay ahí.
Sí, pues de hecho, las últimas declaraciones del ministro Monkeberg antes de que terminara la sesión del día de ayer en la Comisión del Trabajo, era esto, pues, no vamos a transar, no vamos a dejar que se juegue con el sueldo de los trabajadores.
Eso es lo otro, pues, hay dos cosas a considerar. Primero, La cuestionabilidad del control constitucional al momento de promulgar una ley, uh-huh. porque se ha cuestionado mucho esta figura o esta institución, como les mencionaba anteriormente, por esta imposibilidad de analizar en abstracto todos los efectos inconstitucionales que puede tener una ley. Súper cuestionado. Uh-huh. Podemos conversar sobre eso en otra instancia, menos le huele ya. Pero también la otra parte del argumento que señala que la reducción de la jornada laboral va a implicar, no sé, un mayor gasto fiscal y asimismo también mayor desempleo, cuestión que ha habido bastantes infogramas sobre todo que nos permiten entender como con peras y manzanas por qué eso es falso. Uh-huh. O sea, por qué que alguien tenga 5 horas menos de jornada laboral no va a implicar que va a haber más desempleo, sino todo lo contrario.
Exacto, el informe de la Universidad de Chile que yo citaba anteriormente, no es de la universidad, pero de académicos de la universidad, de la Facultad de Economía, de hecho, decía que esto podía tener un impacto positivo en el empleo.
Yo de hecho leí que eran alrededor de 235.000 posibilidades de empleo.
Y por lo demás, el gobierno dice que con este proyecto caería el empleo, pero con su proyecto, que igual se podría reducir a 41 horas, aumentaría el empleo.
Sí, chicos, por favor. Entonces nos están señalando que con una hora más el empleo aumentaría y con otra no. Bueno, no sé.
¿Les parece que vayamos a la entrevista de la semana ahora? Porque Patito en el Radio Control, que nos pone al aire todas las semanas, ya nos informa de que estamos en un contacto telefónico junto a Amalia Garay, parte de la Asamblea de Toma de la Facultad de Artes Centro, para conversar acerca de lo que ha sido todo este proceso de toma, para también conocer un poco más acerca de las razones de esta movilización y esta paralización en esta facultad. Así que estamos con Amalia.
¿Aló, sí?
Aló, hola.
Hola.
Amalia, muchas gracias por aceptar este contacto el día de hoy junto a nosotros, porque de partida como programa de la Radio Universidad de Chile, que tiene directa vinculación también con la universidad, queremos saber qué está pasando en distintas facultades, y en particular queremos saber qué está sucediendo con la toma de la Facultad de Artes Centro. Así que si nos puedes contar más o menos cuál fue como la situación que desencadenó esta paralización allá.
Claro. Mira, la paralización empezó como el lunes 19 de agosto, creo, y empezó desde como ciertos proyectos que se estaban dando, que no estaban habiendo una participación triestamental con respecto a lo que se estaba planteando. Actualmente, bueno, como se sabe, nuestra facultad es una facultad bastante precaria, digamos que una de las facultades más precarias en la Universidad de Chile, con una infraestructura que se encuentra en niveles paupérrimos hace más de 30 años atrás, y actualmente se están dando posibilidades de proyectos para poder cambiar esto y también para cuestionar lo orgánico. Entonces, en ese sentido, como facultad estábamos teniendo en un principio, en estado de paralización, asambleas en torno a cuáles son los nortes de la facultad, cuáles son los sentidos de las carreras, etcétera, etcétera. Entonces teníamos una paralización que estaba exigiendo más triestamentalidad en estos proyectos, porque de por sí se estaban haciendo, pero lamentablemente no se estaban llamando a las reuniones con los estudiantes desde las instancias que se debían hacer, y también los proyectos que se estaban generando puertas cerradas dentro del decanato y no se estaba llamando a la participación estudiantil y tampoco se estaba informando a el resto de la comunidad. Uh-huh. Luego, desde eso, esta movilización sale interrumpida con el enterarnos de una situación con una denuncia de una funcionaria. Para contextualizar un poco también, la denuncia de esta funcionaria es hacia el profesor Eduardo Cáceres. El profesor Eduardo Cáceres es un profesor que el año pasado, antepasado, fue denunciado en la Católica de Valparaíso por 3-4 estudiantes, de la cual salió la resolución de uno de los casos con comprobación de acoso sexual y abuso de poder. Lamentablemente el profesor salió impune de cualquier sanción, ya que antes de que saliera el resultado de esta de este sumario, el profesor no se le renovó el contrato honorario que había. Ese profesor históricamente ha tenido problemas con estudiantes de calidad, como problemas de género, discriminaciones, etcétera. A base de eso, hicimos movilizaciones en torno para poder empezar a ver qué era lo que estaba pasando dentro de la facultad, y nos enteramos de que habían un montón de situaciones que que habían dentro del acoso sexual y de la discriminación arbitraria, y empezamos un sumario nosotras como centro de estudiantes. Uh-huh. Y además se dio una situación con esta misma funcionaria que estábamos mencionando anteriormente, que lo había denunciado por otra situación. Este sumario de la funcionaria hace poco salió, y nos enteramos de las resoluciones con respecto a la investigación, en donde el fiscal da las sanciones, da cargos en el asunto y da sanciones de suspensión en 30 días, menos 50% del sueldo del profesor, da 6 puntos de demérito y obliga a hacer una carta de disculpa. Ante esto, el decano de la Facultad de Artes decide bajar la sanción a censura con solo 2 puntos de demérito. Y después, desde la reposición del profesor hacia una apelación, sale como sobreseído. Entonces, desde nuestra facultad, consideramos que, tomando todo lo anterior, desde la falta de experiencia, mentalidad en el espacio, desde el generar proyectos sin consulta a la comunidad, y ahora algo tan terrible que es como un encubrimiento legal, podríamos decir, el decano puede ser cuestionado por su probidad. Uh-huh. Y en ese sentido, a nosotros nos pareció especialmente grave esto, porque al nosotros hacer la denuncia encontramos cartas del profesor apoyando abiertamente al profesor denunciado, a lo cual nosotros insistimos, al menos en nuestra denuncia, que debió haberse inhabilitado para como ejercer su rol de decano en ese momento, cosa que se negó, ya que él insistía que él era una persona que iba a ser imparcial, cosa que ahora en este momento se comprueba. Entonces, desde la movilización feminista que tuvimos el año pasado, nos parece que el decano no tiene la altura de mira ni la altura ético-moral para seguir ejerciendo el cargo, en especial que está encubriendo un profesor, por lo cual estamos pidiendo la renuncia del mismo.
Finalmente, son varias las situaciones que nos comentas que terminan desencadenando en esta toma. No sé, pues uno de los puntos que comentaba ahí principalmente tiene que ver con algo que nosotros hemos visto ya desde varios años atrás, que tiene que ver con la precarización de facultades como la de ustedes. De hecho, recuerdo que cuando fue la movilización como en hashtag La Chile en Crisis, el mayor ejemplo que siempre se mencionaba era como la falta de recursos que tenían en esa facultad, pues.
Claro, en ese sentido, la crítica que hacemos nosotros tiene que ver con la cultura de autofinanciamiento que tiene la universidad. Uh-huh. En donde las platas al final no se reparten con respecto a las necesidades de cada espacio, sino a quién genera más recursos y quién genera menos recursos. En ese sentido, a la Facultad de Arte, siendo carreras que son artísticas y que no necesariamente tienen una visión o misión de entrar a un mercado lucrativo, nos vemos súper mermados por eso. Entonces, es gracias a eso también que nos encontramos en esta situación, en donde la situación infraestructural ya está llegando a un tope. El próximo año, si llega a la misma cantidad, por ejemplo, dando ejemplos como infraestructurales, de personas que llegó a un curso de danza, ya no va a haber espacio para hacer clases de danza. Este año en teatro hubo una movilización en torno a que los sistemas eléctricos de la misma sede estaban malos, en mal estado, y los estudiantes se estaban electrocutando, habían clavos en el piso. En ese sentido, estamos en una situación bastante mala. No tenemos ni siquiera los recursos para poder desarrollar las disciplinas que estamos haciendo.
Oye, Amalia, y más allá de, o más bien, siguiendo en la línea con lo que tú dices, ¿no? ¿Verdad? Con esta situación como de precariedad, o más bien de precarización, a la cual se ha como sometido en general la facultad a partir de un modelo, no solo autofinanciamiento, ¿verdad? Sino de que más bien cada facultad vele con sus propios recursos, y en fin, eso genera déficit en algunos lados, superávit en otros, cuestión que a todo evento es ridícula. Claro. ¿Cuáles son las cosas que ustedes en esa línea podrían pedir? Porque lo que nosotros revisamos en la declaración es que, claro, está la situación de este profesor Eduardo Cáceres, hay otro profesor, ¿verdad?, que también pide, claro, cuyo caso también aparece, piden la renuncia del decano, de Luis Orlandini, pero más allá de eso, digamos, ¿hacia dónde se podría avanzar pensando, uno, en solucionar el conflicto actual, ¿verdad?, la toma, pero también pensando en una solución un poco más a largo plazo? No sé si han pensado eso, si han reflexionado en la toma, sentido,
claro, en ese sentido, esas reflexiones con respecto a soluciones a largo plazo, más ya hablando de temas de orgánica, de infraestructura, es algo que se ha hablado en la facultad hace muchísimos años. Uh-huh. En ese sentido, la facultad ha tenido muchas movilizaciones en torno a repensarse y a buscar un nuevo norte, ya que de por sí la situación de crisis en artes está hace mucho tiempo. Te doy como ejemplo, bueno, yo llevo 5 años estudiando en esta facultad, y el año en que llegué yo, 2015, se realizó una movilización que nace con la caída de del ascensor de la facultad del piso 7 al piso menos 2. Esta movilización parte desde lo infraestructural, pero decanta en reflexionar en torno a cómo está funcionando. De esto, de esta movilización, nace la Mesa de Desarrollo Integral, que es una mesa que trabajó durante 3 años en la facultad, de carácter triestamental, en generar un diagnóstico de esta y en crear una propuesta para dar un plan de desarrollo institucional a la facultad y darle un norte para solucionar las cosas que estaban ocurriendo en el momento y que todavía ocurren porque son históricas. En ese sentido, esa propuesta se aprueba y se iba a aplicar a la facultad. Esta fue aprobada por Consejo de Facultad. Pero desde la entrada del decano, él llega con su propio nuevo proyecto, que es una nueva facultad para el siglo XXI. Y durante mucho tiempo no supimos qué era lo que estaba pasando con MDI. Al parecer, parte siendo una propuesta triestamental desde el decanato anterior y desde la movilización, pero en su aplicación se ha hecho de manera cerrada con ciertas personas y sin llamar a nadie. Y a eso apuntamos como el tema de la triestamentalidad. Entonces nosotros tenemos insumos para mejorar la facultad en ese sentido, que tienen que ver con nivel central, como también en temas de administración de la misma facultad. Por ejemplo, dentro del espacio de Artes Centro tenemos el departamento más grande en toda la Universidad de Chile, que sería el departamento de música. Sí. Que es un departamento que alberga más o menos como 90 profesores o más, y que es como liderado por una sola persona.
Y que muchos no hacen clases, digamos. O sea, el histórico problema del departamento de música.
Claro, claro, que tiene que ver también con las plantas fantasmas. Exacto. Que son recetas por honorarios. Hay todo un problema administrativo súper grande ahí. Y en MDI se dan propuestas para solucionar eso. Entonces, por ejemplo, ahora desde el decanato se estaba trabajando una de las propuestas de MDI, que es separar el departamento de música. Pero en el fondo la aplicación de la MDI no está siendo triestamental y no se está sabiendo realmente cómo se va a llevar el norte. O sea, todo lo que hemos apuntado del trabajo como de facultad, que sea como entre toda la comunidad, se ha perdido. Ahora, con respecto a la toma, como asamblea de toma definimos que la toma no se va a bajar hasta la renuncia del decano. Así que eso sería como el norte de la situación para resolver el conflicto, y con respecto al resto de las cosas se verán en paro, probablemente.
Oye, Amalia, y con respecto específicamente a la solicitud la moción de la renuncia del decano, ¿cómo se ha visto esta evolución en cuanto a las conversaciones con él, sobre todo en cuanto al apoyo a este profesor que fue, de hecho, resultado de esta investigación que señaló que hubo un abuso respecto de una funcionaria que debía tener estas sanciones, como nos habías mencionado, y que él haya optado por censurar esta sanción? ¿Cómo se han dado? ¿Ha habido conversaciones durante los últimos días o se ha evitado estas conversaciones frente a frente? ¿Cómo se ha dado?
Mira, estas conversaciones nos han dado mucho. Nosotros hoy día nos tomamos el espacio del Consejo Universitario, ya que pedimos punto en tabla para hablar de la situación, pero como es típicamente a la Emilia, que es la presidenta, generalmente no le dan los puntos, a pesar de que ha estado pidiéndolos constantemente. Y ahí hablamos de la situación, leímos el comunicado, expresamos toda la situación, pero las autoridades no se expresaron al respecto y trataron de evitar el tema como continuamente. Entonces, hasta ahora, desde la autoridad no ha existido como un pronunciamiento en torno a lo que piensan de la situación. Ahora recién hace como 20 minutos, 30 minutos, se hizo una declaración en torno a lo de nosotros.
Sí.
Y claramente, como es una declaración desde decanato, va a ser en negativa. Así que
¿ha habido, perdón, alguna manifestación desde el rector, algo o nada todavía?
Desde rectoría no. Lo único que tenemos de manifestación de él es las palabras que dijo dentro del mismo consejo universitario, que más allá no apuntó mucho hacia lo que fuese el tema de la renuncia, o sea, de pedir la renuncia del decano ni nada, sino que más estuvo como con otras situaciones que dieron de que el decano se estaba quejando por cierta manifestación que ocurrió en un concierto de él, o como dando vueltas grandes en torno a cuánto rectoría se ha preocupado por la facultad y cuánto no lo estamos reconociendo. siendo que estamos hace más de 30 años en los estados que estamos y no ha cambiado nada.
Claro. Bueno, Amalia, queremos agradecerte por este contacto telefónico. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que va a seguir sucediendo con esta toma. Y queremos también uh-huh. ofrecerles el espacio en caso de que quieran venir más adelante para que nos vayan contando más o menos cómo va evolucionando todo.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, gracias. A ti. Ese fue el contacto junto a Amalia Garay, representante de la Asamblea de la Toma de la Facultad de Artes Centro de la Universidad de Chile, que yo creo que a nosotros no nos sorprende en general que sucedan ese tipo de paralizaciones, sobre todo como luego de todos los puntos que nos mencionó Amalia, que fue como una conjunción finalmente de cosas. Claro. Por las
quiero decir
paralizar.
Que el primer paro que hubo en la Facultad de Arte este semestre, que fue con lo que partió en realidad, pero claro, toda la facultad paró el 19, que es lo que ya mencionaba. Pero antes de eso, unos días antes, quizás una semana, hubo un paro de los trabajadores honorarios de la Facultad de Arte Centro. Decimos Arte Centro porque la Facultad de Arte tiene tres sedes, como ustedes saben, la sede de la Encina, donde está Artes Plásticas, Artes Visuales y Teoría del Arte, la sede de Teatro, donde está Actuación y Diseño Teatral, y la sede... Centro, lo llamamos, ¿verdad? Que está danza y todas las carreras de música. Sí. Sonido, en fin. Dato para saber de qué estamos hablando. Y hubo un paro de los trabajadores honorarios, de los profesores honorarios de la facultad, porque no se les ha pagado, que es un problema que tienen recurrentemente cada seis meses. Digamos, se les aprueba un convenio que no tienen plata para pagarlo, lo cual me parece atroz. O sea, todos tienen convenios aprobados y no se les paga porque no hay plata para pagarles. Ese es el nivel de desorden incluso administrativo que hay ahí en la facultad. Pero bueno, por otro lado, bueno, y hay una movilización de los profesores y eso dio pie a que los estudiantes de danza, por ejemplo, pararon. Porque ellos decían, es ridículo que sigamos teniendo clase con los profesores de planta, siendo gran parte de los profesores de la Escuela de Arte, la Facultad de Arte, las clases lo hacen profesores honorarios. Entonces ellos apoyaron esa movilización con un paro y eso dio pie luego a una paralización de la facultad donde reaparecieron todos estos temas que son históricos. Entonces a partir como de eso reapareció todo esto porque es verdad lo que nos decía Amalia, la verdad que son cosas que venimos escuchando desde siempre, muchos años.
Y como decía Paula, no sorprende para nada lo de la infraestructura, pero creo que, nada, pues toda la fuerza a la toma, la verdad, sobre todo en cuanto al tema que la gota rebalsa el vaso, sobre todo en cuanto a esta situación de acoso sexual y el encubrimiento, en definitiva, se entiende lo radical de lo que están pidiendo, en definitiva, porque... da una sensación de urgencia porque finalmente son además de que a estos profesores ya no se les pague, además de estas situaciones de precaria infraestructura, que los ejemplos que dan son del terror, siempre los mencionamos como ejemplos extremos en cuanto a problemas de infraestructura a nivel Universidad de Chile, esto ya te hace desconfiar de tus propias autoridades o a quien tú acudes ante cualquier problema que tengas en tu misma facultad, así que todo el ánimo ahí dentro de la toma.
Sí, yo creo que igual esta conversación da pie para que también hablemos de la toma que está pasando en Facso, que está sucediendo en Facso, pero en el programa de la próxima semana.
Sí, pero no sabemos si va a seguir la toma la próxima semana.
Quizás sí.
Ojalá que se resuelvan, que también ahí hay un apoyo a la carrera de educación, ¿verdad? Que es una carrera que... Cuando yo antes estudié a esa facultad, porque yo estudié ahí, existía otra carrera que se llamaba Educación Parvularia y Básica Inicial, que tenía otra gran cantidad de problemas, que daría también para hacer un programa, pero problemas del tipo que, por ejemplo, se suponía que una carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial, o sea, hasta tercero básico. Pero, como estaba hasta tercero básico, ellos no podían tener mención, así como mención castellana, mención matemática. Por lo tanto, nadie nunca las contrató para hacer la pedagogía básica. Y ellas tampoco podían optar a estudiar la mención porque solo su carrera llegaba hasta tercero básico y tenía que tener hasta cuarto, creo, mínimo. Pésimo. O sea, un nivel de mala planificación horrible. Y aparentemente la nueva carrera, ahora que es solo educación parvularia, se mantienen muchos de los problemas.
Oye, vamos terminando ya este primer bloque y les parece que vayamos a escuchar una canción de Diego Lorenzini.
Wow,
siempre.
siempre me parece una buena idea. Quien el viernes recién pasado lanzó su nuevo disco De Algo Hay Que Morir. Vamos a escuchar Spoiler.
¿Y de ese disco?
Sí, de ese disco, así se llama. Vamos a escuchar Spoiler y esperamos tener también a Diego pronto en los estudios de Libres.
Sí, pues nunca ha venido, ¿sí?
No, pero lo vimos en una radio abierta.
Mira.
Medicina, polémica radio abierta.
¿Por qué no estuve? La más polémica de medicina que recuerdo es a Sí, sí. Vamos a rellenar mientras el Pato pone el tema correcto. Ah, no. La más correcta, la más... Spoiler. La más polémica que recuerdo de medicina es cuando invitamos a Cristóbal Briseño. Craso error.
Cada vez más polémico. Se va volviendo más polémico en el paso de los años.
Ah, cancelado. Ni siquiera hay que decir su... Él es un cancelado, ¿no?
No sé si eso... No sé si esto se está escuchando, de hecho, como que parece que nos censuran automáticamente cuando decimos el nombre de...
¿Ah? Yo lo censuro cuando lo cancelan.
Ya, escuchemos spoiler.
Vamos a escuchar spoiler de Diego Lorenzini antes de que nos peleemos en esta radio.
Un espacio fresh.
Pero no supe cómo decirle. Yo siempre lo supe, pero no quise ser un spoiler. Yo siempre lo supe, pero no tuve cómo avisarle a tiempo. Yo siempre lo supe, creo. No deberían pasar estas cosas. Lo que entendí, no lo creí y me aislé. Con mala intención lo que sentí fue una... Y me asusté, me daba cosa decirlo, lo en voz alta. Yo siempre lo supe. Me confundí y la vendí. No me avispé, creí tener la razón. Lo que sentí fue una... Y lo callé, me daba cosa decirlo, lo en voz alta.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Y
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile y las razones para eso son muchas, pero primero hay una parte muy importante para mí en la Radio Universidad de Chile, es la mezcla, quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes. Uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas. Y por eso yo creo en la radio de la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis, junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta al Libre y Gratis, ya siendo las 21:36 de la noche acá en la 102.5 FM, y tal como anunciamos a través de nuestras redes sociales, y también como anunciamos al comienzo de nuestro programa, el día de hoy vamos a cambiar un poco como la modalidad que teníamos en el programa, siempre que invitábamos artistas para que nos cantaran, pero el día de hoy vamos a rememorar una figura que para nosotros igual es relevante, ¿no?
Muy relevante, sí. Muy relevante.
Bueno, y el día de hoy estamos junto a Carlos Contreras, coautor del libro Lucho Gatica, lanzado la semana pasada, de hecho el martes pasado, el SCD del Placegaña, quien escribió este libro que recopila gran parte de el legado y el archivo existente de Lucho Gatica junto a Marisol García. Así que bienvenido, don Carlos.
Carlos nomás. Gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y poder conversar acerca de este libro.
Yo creo que, no sé, lo más bonito al final es que, por ejemplo, yo fui al lanzamiento el martes pasado. Y una de las cosas más bonitas como dentro del evento en general era que usted también es artista, también es cantautor. Entonces, claro, también como hacer el ejercicio de revisión de un archivo de una persona como Lucho Gatica desde la posición de artista, más no como la de periodista. Claro. Igual es un ejercicio distinto. Sí. ¿Cómo fue para usted igual? ¿Cómo fue para usted?
No, para ti, nomás.
Para ti, revisar como todo el archivo existente de Lucho Gatica, sí, y la carrera igual...
Bueno, tú lo acabas de decir muy claramente. Yo soy periodista, sí, pero mirarlo desde el punto de vista artístico es distinto, porque me tocó conocerlo justamente en un festival de la canción, mirándolo de artista a artista un poco. Yo no esa vez fui como periodista, pero quiero decir, la perspectiva con que uno mira a un colega, en este caso, no, lo miro para arriba, obviamente... Es diferente, porque uno entiende muchas cosas de la vida de un artista, ¿ya? Yo prácticamente alcancé a estar trabajando como profesional alrededor casi de 18 años más o menos, ¿ya? Entonces uno tiene una perspectiva un poquito diferente del resto. Fue muy interesante conocer su vida artística, los sacrificios que hizo, los éxitos que tuvo. Es muy muy entretenido poder mirar esa desde ese punto de vista, y por otro lado investigar acerca de su vida, de sus actuaciones, de su gran impacto que tuvo. Yo diría que es un, como lo dijimos ese día, es un artista del mundo, es decir, un universal. Lucho Gatica, en cualquier lugar del mundo, de nuestro mundo occidental básicamente, saben quién es y quién fue Lucho Gatica.
Paula, ¿por qué no? Antes de seguir, le cuentas a nuestros auditores un poquito sobre Lucho Gatica también.
¿Quieres que haga una?
Imagínate que haya alguien así como un poco perdido. ¿De quién estarán hablando? ¿Por qué será tan importante este personaje? Sí, un pequeño biopic. Sí.
Un alma joven.
Como hemos hecho con casi todos los autores que hemos traído.
Mire, yo creo que lo más relevante como al momento de hablar de Lucho Gatica tiene que ver con su impacto internacional. Yo creo que debe ser como una de las figuras más relevantes de la canción chilena, que tuvo un impacto internacional, como por ejemplo el hecho de haber aparecido en películas con actores y actrices de cine de forma internacional, y que todavía existan como registros de ello en YouTube. Yo encuentro que es algo muy relevante. Y no sé, por Lucho Gatica también, como el hecho de haber nacido en Rancagua, que le da relevancia a esa ciudad también, el hecho de que también exista ahora un teatro como nombrado como Lucho Gatica, habla un poco de la importancia igual de su figura, que yo creo que si es que alguien no lo conoce como el rey del bolero, yo creo que como que no lo conoce, sí, finalmente. Una de las discusiones que se dio ese día también como en el lanzamiento tiene que ver con esta figura de coronarlo a él como rey de un género a nivel internacional. Sí. ¿Cuál es también como el impacto que tiene la figura de Lucho Gatica para llevar el nombre de Chile al mundo?
Mira, lo que pasa es que Lucho, él mismo cuenta, él es una cosa que él lo dijo, él fue realmente lo que se denomina un éxito en su propio país. Sí. Cuando Lucho sale de Chile el año 53 por primera vez, tenía un tremendo impacto. Fue uno de los primeros artistas jóvenes, porque en ese momento él tenía 23 años, que provocó tremendas aglomeraciones y estruendo en las radios, ¿ya? Es decir, la gente se agolpaba para ir a verlo y las chicas querían sacarle los botones y todas esas cosas que después se vieron. Bueno, eso venía también de Estados Unidos, ya Frank Sinatra el año 45 había tenido esas reacciones, ¿ya? Entonces, Lucho, efectivamente, él triunfa primero en Chile, y de aquí parte hacia el mundo a conquistar el mundo. La importancia que tiene es que él cambia el esquema del bolero. El bolero es un ritmo que venía caminando con mucho éxito de los años 30 y 40, pero cantado por artistas que obviamente que eran de otro género, que cantaban con una voz muy tenórica en algunos de ellos, con muchos con estudio. Y Lucho, como te acuerdas que se escuchó un comentario ahí en la SCD, él inicia el manejo del micrófono para poderle darle intimidad a los temas. Y juega mucho tiene mucha dinámica su voz, mucha dinámica. Es decir, no es una voz pareja, sino que siempre está cantando fuerte, cantando. Y lo otro, algunas características como lo que es el rubato, lo explico, es muy simple. El rubato es un efecto que se usa en la canción, que es que tú atrasas la velocidad del ritmo, pero sin descuadrarte, o sea, está dentro todavía de la cuadratura, pero vas atrasando, y eso va provocando unas cosas muy, muy interesantes, porque la gente le gusta eso, porque hay como un juego con las voces y con las letras, ¿ya? Entonces, él entonces, adicionalmente, que incorpora a su repertorio el reciente éxito del bolero feeling, que es creado en Cuba por autores jóvenes también, y él incorpora eso. Esas tres cosas hacen que él conquiste primero países como Brasil, como Cuba, y llega finalmente a México, que es la cuna, junto con Cuba, del bolero. Entonces, si él logra quebrar ese esquema y se hace conocido y empieza a gustar su estilo, obviamente que va provocando un cambio fundamental en el bolero, y lo lleva a esas alturas, a que en algún momento, creo que fue en España exactamente, donde lo norma el rey del bolero. Bueno, también hay un poco de marketing, por supuesto, claro, hay que entenderlo, pero siempre se habla del rey del bolero, qué sé yo, y eso hace que él quede con este nombre y lo mantiene por los años, y es increíble. Una cosa que yo la decía ahí, es un artista que duró 70 años cantando. 70 años. Es decir, murió a los 90, y 70 años arriba de un escenario, arriba de un escenario. Entonces, otra cosa interesante para cómo se ha desarrollado la tecnología él pasó desde el disco más básico, que es el disco 78, ese que se quebraba, de 10 pulgadas, hasta estar hoy día en la web. ¿Ya? Pasó por todos los formatos.
Es cierto.
Cassette, disco de vinilo, de 45, extender play, long play de 10 pulgadas, long play de 12 pulgadas, después el cassette, el CD, en algún momento también hubo lo que se llama el mini disc. Yo me encontré, por ejemplo, dentro de las cosas que he coleccionado raras, encontré una cosa que se llama el cartridge. El cartridge es una cinta magnética metida en una especie de cassette grande que se usaba en los autos, y que la pista, sí, el técnico lo va a entender, es una pista de un cuarto de pulgada, ¿ya? O sea, cinta igual a la de reel abierto, pero esta venía metida dentro de una especie de cassette. Y ese es un formato que perduró, se usaba en los autos en Estados Unidos.
Es como una trascendencia tecnológica, en definitiva.
Sí.
Oye, Carlos, quería preguntarte un poco acerca de dónde nace esta intención, o de dónde determinas, cuándo determinas que es relevante o importante plasmar la vida de Lucho Gatica, sobre todo a un año ya de su fallecimiento. O sea, ¿qué conversaciones tienen con Marisol al momento de determinar que van a realizar este proyecto tan, tan extenso al final?
Sí. Bueno, primero decirte que yo derivé después de la cosa artística en el coleccionismo. Me gustaba mucho la música, dejé de cantar, pero siempre permanecí al lado de la música. Y durante muchos años he coleccionado mucha música. Y yo hace unos 12 años, con un grupo de coleccionistas chilenos, nos dimos cuenta que no había material de artistas chilenos. No el caso de Lucho Gatica, porque de Lucho siempre ha habido mucho material, y como él vivió en el extranjero había mucho material, pero nos dimos cuenta de que había un vacío, y que no queríamos que murieran sin conocer mucha gente a grandes artistas de los años 40 y 50, y nos empezamos a coleccionar. Y dentro de ese coleccionismo yo elegí a Lucho, tenía muchos compacts de él, y después empecé a juntar alguna música. Y lo que me hizo... cuando empezamos a buscar las discografías de ellos, me encontré una vez con una frase que la dije ese día ahí, que es que decía, en una web, decía: lamentablemente es imposible reconstruir la discografía de Lucho Gatica. Y eso para mí fue como un detonante de un desafío.
Un desafío.
Un desafío. Y yo dije, yo la tengo que terminar. Y empecé a acumular todo el material, sobre todo en la primera época, que era el más difícil. Es decir, entre el año 49, que es su primera grabación, hasta más o menos el 58, que es cuando, o el 56, cuando se va de Chile. O sea, unos 5 o 6 años, donde él grabó mucho en Chile, algunos temas muy perdidos que nadie los tiene, y empezamos a buscar todo esto. Y el interés de hacer algo fue porque yo trabajé como colaborador en un libro de Llora Corazón, de Marisol, donde también colaboré mucho con ella en la parte de la discografía. ¿Ya? Y ella sabía que yo era mi fuerte, la discografía. Entonces, un día conversando, se nos ocurrió de que había un vacío con respecto a Lucho, porque se habían editado algunos libros que tenían algunas falencias, dijéramos, de esa manera lo diría yo. Y yo tenía el deseo de poder aclarar muchas de esas falencias que estaban ahí, y aclarar muchas cosas que no estaban claras, o que tenían algunos errores. Y con Marisol lo que llegamos al acuerdo es que había que resaltar la figura de Lucho Gatica más allá de la canción. Y es un poco lo que tú dijiste, Paula, en el sentido de que él ha tenido una influencia en el cine, no solo porque él actuó en películas, él hizo 11 películas, algunas otras también como productor, sino después cuando aparece Almodóvar, cuando hay otra serie de películas que usan sus canciones.
Sí. ¿Ya? Oye, justo una, sobre eso te quería comentar, porque aparte como del trabajo documental y el trabajo como... Creo que una de las cosas más interesantes que veía cuando estábamos hojeando el libro antes y todo eso es el trabajo que hay como de cultura material también.
Exacto.
Las carátulas de los libros... que estaba leyendo la parte de la literatura, de porque vaya hoy. De los discos, la fotografía, la aparición en la revista, Ecrán, qué sé yo. Y la aparición justamente de Lucho Gatica como figura en otros géneros también. Claro. En novelas de Vargas Llosa, de Bryce Echenique, en crónicas de Pedro Lemebel, en fin.
Escarpeta.
Como el paso de ser un sujeto a ser un ícono, digamos.
Exactamente. ¿No? Exactamente. Ese es un poco... nosotros resaltar la importancia que tiene Gatica, no solo para la canción, ¿ya? Sino que creador de un estilo. Ajá. Seguidor de muchos artistas que ahí lo dicen, partieron, incluso gente que tú no te puedes imaginar. Pablo Milanés partió cantando al estilo de Gatica. Mm. Lo dice él. Gente como Serrat lo admira, claro. El mismo Rafael, no sé, Alberto Cortés lo adoraba. Es decir, es impresionante, figuras grandísimas. Mira, hay una anécdota cuando él hace el Carnegie Hall el año 1963, que es el primer latino que pisa el Carnegie Hall en Nueva York. Ahí, en esa época había un artista muy famoso americano del tipo crooner, tipo Sinatra, Perry Como, qué sé yo, que se llama Vic Damone, que en Chile lo conocimos mucho por una película que se llama An Affair to Remember, muy buena canción. Y Vic Damone estaba actuando en un local en Nueva York, y ese día habló con el dueño del local y le pidió autorización para empezar su show más tarde, porque él quería ir a ver personalmente a Lucho Gatica en el Carnegie Hall. Imagínate lo que significa una gran figura, claro, como es Mick Damon. Y obviamente ahí estaba también Steve Lawrence con su esposa, que es Eddie Gourmet. Estaba, bueno, fue acompañada nada menos que por Lalo Schifrin. Lalo Schifrin es un orquestador argentino que se había ido muy joven, y es el autor de la música de la Misión Imposible, de Misión Imposible, yeah, y de otra serie de películas. Él fue el director de orquesta del Carnegie Hall, imagínate.
Con Lucho Gatica.
Mira. ¿Ya? Entonces hay cosas interesantísimas que vale la pena consignarlas. Mira, ahí publicamos solamente una, ¿cómo se llama? Una caricatura de él. Uh-huh. Pero hay varias caricaturas de él. ¿Ya? Eso te da una dimensión también, claro, porque cuando, exacto, alguien hace una caricatura por algo quiere. Yo le voy a contar otra anécdota que no la pudimos poner. Yo encontré en México un número de la lotería con la figura de Lucho Gatica.
Wow. No. Un loto.
¿Sí? Un loto, una especie de lotería. Y lo más que me sorprendió, que en la misma época, parece que fue una época en que la lotería de México sacaba con el rostro de una persona conocida, comparable con el Papa. Wow. Yo había un número que estaba con el Papa y un número con Lucho Gatica.
Lucho Gatica.
Perfecto.
Qué increíble. No, es realmente impactante. Y no olvidar un detalle muy importante que está relacionado con el cine. Lucho Gatica junto a Mario Crosby y Don Francisco son las únicas dos personas que tienen estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Sí, que es un dato como
eso nos da
a no olvidar,
una,
sí.
Una dimensión impresionante.
Sí, yo de hecho, no sé, como una de las cosas que también me llamó la atención ese día era que hablaban de que, por ejemplo, el primer disco de Miguel Bosé estuvo muy inspirado en la forma de cantar de Lucho Gatica.
También.
Y
también.
Que también, no sé, quizá para nosotros más contemporáneo, a partir de la serie de Luis Miguel, como sí, que se nos recuerda mucho que el disco Romances está muy inspirado como en las canciones también de Lucho Gatica.
Por supuesto. ¿Te acuerdas? Yo conté una anécdota. Yo hice algo muchos años antes, yo hice un disco de bolero el año 73 y yo hice una encuesta para poder ver qué boleros incluía, porque la cantidad de boleros, claro, son inmensa, claro. Y yo hice una encuesta entre amigos, alumnos de la universidad, qué sé yo, y de los 12 temas que yo elegí, me di cuenta después, 7 habían sido grabados por Lucho Gatica. Y pasó lo mismo después, con todo el debido respeto, de Luis Miguel, que cuando en los años 90 hace el primer Romance, gran parte de los temas ya habían sido grabados por Lucho Gatica.
Claro.
Entonces la influencia es muy fuerte en todo ese tipo de gente. En España es un ídolo realmente, impresionante.
Carlos, a propósito de el trabajo en donde se encuentran un poco con Marisol, que es Llora Corazón, que lo que hace ahí Marisol un poco también es como relevar y darle importancia a la canción Cebolla dentro, exacto, de la música popular. ¿Usted cree que también Lucho Gatica tuvo mucha importancia? O sea, para mí al menos lo es, como que esta es mi hipótesis, que Lucho Gatica finalmente tiene mucha importancia también darle relevancia a la música Cebolla dentro de la música popular, como no dejarla de lado, dejar que sea como un género en sí mismo para nuestro país, que se siga desarrollando después a través del tiempo.
Bueno, hay una pequeña diferencia en los estilos de cantar. Uh-huh. Las letras de los temas que lo que se llama la música Cebolla es un poco más llorona,
sí,
efectivamente. Yo diría que el bolero de Gatica es más fino.
Ya, yeah, más elegante. Yeah,
más elegante. Las letras son más profundas, uh-huh, y las orquestaciones son preciosas. Uh-huh. Es decir, el hecho que haya trabajado con José Sabre Marroquín, que muy, uh-huh, poca gente sabe que uno de los grandes orquestadores de México, era un tipo que escribió música clásica. ¿ya? Y dirigió películas, dirigió muchas cosas. Entonces él trabajó, no solo fue su director orquestal, sino que fue su representante durante varios años. Y las orquestaciones de él son fabulosas. Entonces Gatica es efectivamente es un referente para gente como Ramón Aguilera, como Lorenzo Valderrama, el mismo Lucho Barrio, que no es chileno, pero obviamente todos esos artistas, Julio Jaramillo,
sí, pues, ¿verdad?
Hay muchos artistas que son impresionantes la influencia que tiene Lucho Gatica en todo ello.
Carlos, lamentablemente nos van quedando pocos minutos del programa del día de hoy, así que creo que sería bueno pasar el dato de dónde podemos encontrar el libro de Lucho Gatica.
Bueno, yo entiendo que el libro está en todas las librerías porque la SCD tiene una muy buena distribución.
La SCD con Weathers.
Sí, con Weathers. Ahora, tenemos una aspiración, ¿eh? Lo cuento así como es. Weathers es una editorial mexicana. Esperamos tener la suerte y ojalá el libro sea editado en México, porque sería...
Ah, claro.
Sería muy interesante que en México lo quieren mucho.
Con yo la estuve, historia del boleto, o sea, de lotería, me queda más que claro que les va a ir muy bien si a México.
Yo estuve en abril con la familia de Lucho, ahora este abril, y me di cuenta en los taxis, siempre le hacía la pregunta a la gente, ¿usted se acuerda de Lucho Gatica? Pero por supuesto, me dice, ¿cómo? Lucho Gatica, el cantante bolero, me decían. Muy fuerte su influencia en México. Ya.
Bueno, Carlos, queremos agradecerte por haber venido el día de hoy al programa. Fue un gusto hablar acerca de Lucho Gatica y de todo lo que la investigación que implicó este libro. Así que muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Paula. Gracias a ustedes por acogerme y poder conversar un poco acerca de este libro. No, ojalá que a la gente les guste.
Sí, muy entretenido. ¿Y tenemos música de Lucho Gatica para terminar?
Si quieres, puedes elegir tú una de este listado que le manda a Patito.
Oh, pero es difícil. Ya, voy a elegir una que me gusta a mí.
Ya.
¿Cuál?
Sabor a mí.
Ah, mira.
Una de las favoritas. Muchas gracias.
Una favorita.
Gracias a ustedes. Sí. Ya, buenas noches.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Pide que lloren las estrellas. Pide que el tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.